QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Siguiendo el aspecto de animales que producen carne, hoy vamos a abordar uno que quizás es el más importante o de los más importantes a nivel mundial. Y todo ello a pesar de que no en todas partes del mundo se consume. Me refiero al cerdo, conocido en Canarias como cochino. Hay una parte de la humanidad que no la consume, que son los judíos y los musulmanes. El otro día estaba oyendo un programa a Slava Galán, persona a quien admiro, me parece un gran divulgador, y hablaba de que en esos países dejó de consumirse porque existía la triquinosis. Yo, con todo mi respeto a don Juan, le diría que efectivamente existía la triquinosis, pero no se sabía qué era la triquinosis. Eso se descubrió mucho después. Y por otro lado, pueblos relativamente cercanos a donde vivían los judíos en principio no dejaban de comer carne de cerdo. Es curioso que en la Biblia judía solo se nombra 5 veces a los cerdos, y además en singular, siempre, mientras que en la católica, la cristiana, se hace 21 veces, de las cuales 15 en plural. Se recogen todas las citas de la anterior, como ustedes saben, en la Biblia católica, y 16 más incluidas en diferentes partes como los Proverbios o el Nuevo Testamento, donde se encuentra la mayoría. Resulta al menos curioso el hecho de que los judíos consideraban al cerdo como un animal impuro cuya carne no podía ser comida, y sin embargo el Nuevo Testamento, que desarrolla inmerso en la cultura judaica, se cita por 2 veces a una piara de cerdo. Leo textualmente: porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos. Y en la parábola del hijo pródigo, cuando éste, después de dilapidar el dinero de su padre, tiene dificultades y quiere volver, no a su casa, sino quiere resolver las dificultades, se dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Es decir, los judíos convivían y apacentaban un animal que ellos mismos llamaban inmundo y que no se puede comer. Evidentemente no era así, porque en el primer caso Jesús cura un endemoniado en la tierra de los gadarenos, es decir, habitante de la ciudad griega de Gadara, sometido a otra cultura. Y en el segundo hay que recordar que el hijo pródigo se fue lejos a una provincia apartada. Y cuando todo lo hubo malgastado, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Por tanto, ambos eventos acontecen fuera del ámbito de los hebreos. En el Corán sí que aparece varias veces la palabra cerdo, pero todas referidas a su prohibición. ¿Qué hace Mahoma? ¿Retoma la prohibición de los judíos de comer carne de cerdo? No, más bien son los cristianos los que la abolen. Su iglesia se ha convertido en romana y por tanto ha asimilado parte de esa cultura donde está admitido el consumo de carne porcina. Y en ninguno de los evangelios aparecen las palabras prohibido o prohibir. Se ve que a don Jesucristo, como decía un profesor mío, tampoco le gustaba. Las razones para no consumir de carne de cerdo van más allá del posible valor simbólico. Los hebreos pertenecían a una población que pastoreaba como nómadas rebaños de ovejas, cabras y vacas, hasta que conquistaron el valle del Jordán en Palestina. Esta situación, muy parecida, la viven actualmente la etnia Pel subsahariana. Estos son musulmanes, por lo que podría pensarse que la razón de no tener cerdos es religiosa. Pero católicos nómadas de las zonas áridas de Chile, Argentina o la mixteca mexicana tampoco los llevan consigo. Y no son musulmanes y les gusta consumir carne de cerdo. Es evidente que, por un lado, la capacidad de desplazamiento de un cerdo con respecto a una vaca, una oveja, una cabra es limitada. Y por otro, aunque que los porcinos están mucho más adaptados a ambientes húmedos, donde pueden encontrar los alimentos propios de que requiere un omnívoro. Este último aspecto tiene especial importancia, ya que los convierte en competidores del ser humano. Y en zonas donde los alimentos escasean, el problema obviamente se agudiza. Además, los porcinos se encuentran peor adaptados metabólicamente a los ambientes secos y calurosos que los rumiantes, donde la capacidad de su estómago y el líquido contenido de ellos le permite una mejor termorregulación. Sin embargo, se mueven a sus anchas en ambientes húmedos como fueron los bosques de nuestros aborígenes. No en vano, esta especie fue la que mejor se adaptó a los ambientes selváticos del Caribe cuando Colón la llevó allí desde Canarias. Así como cabras, ovejas y vacas tuvieron bastantes dificultades a su llegada por lo fibroso de los pastos, los cerdos, los cochinos, como contó Fray Bartolomé de las Casas, proliferaron enormemente. Si bien el ganado vacuno también puede ser un hospedador de parásitos, el cerdo es más propicio, puesto que puede consumir directamente las heces del ser humano, con lo cual la reparasitación es muy fácil. Hasta hace poco, en nuestros medios rurales, los retretes estaban situados sobre el establo del cerdo, es decir, el goro de un cochino que hacía desaparecer rápidamente las deyecciones humanas. Imagínense la capacidad de contagio de parásitos que puede tener esto. Es decir, volvemos a decir, repetimos que la triquinosis, con permiso de don Juan el Lava, no fue la causa de que se eliminara el cerdo. Para otras poblaciones humanas ubicadas en zonas más adecuadas, los cerdos han sido y son un elemento muy importante de subsistencia, como ocurre, por ejemplo, determinadas etnias en Nueva Guinea que los consideran sagrados. Pero a pesar de ser sagrados, los cerdos en Nueva Guinea se sacrifican y se consumen. Vamos a hablar ahora de las razas, como hemos hablado en todo momento, de las bovinas y ovinas y caprinas. Las razas a nivel internacional hoy tienen un sistema diferente. La producción se hace mayormente usando híbridos industriales. Es una población muy amplia, hay 8 mil millones de cerdos en el mundo y España tiene 30 millones aproximadamente. Es una relativa potencia en la producción intensiva de cerdos. Hay unas razas básicas que son de muy mucha producción. La producción del cerdo significa tener mucha prolificidad, muchas crías y mucha capacidad de crecimiento rápido. Esos son los dos factores que influyen en la producción porcina, digamos, industrial. Y estas razas tienen todas, bueno, quizás menos el duro, esas características. Empezaron, como casi todas las razas, los británicos a desarrollarlas y crearon fundamentalmente la Yorkshire, el Lar White, que es una de las razas más importantes en la producción porcina, y la Berkshire también. Después está los belgas. Crearon el Landras, que es usando Yorkshire, o sea, Lar White también usaron en esa genética, y crearon incluso el Europa 16, que tiene una costilla más, con lo cual el lomo está más alargado, o sea, desarrollaron unas razas que crecen en un momento, digamos, vamos, son muy rápidas en el crecimiento. Los franceses tienen el Petrain, que es un animal también quizás de los más productivos, pero tiene problemas a veces cardíacos y hay que andar con cuidado. Y después los americanos, el Duroc, que el Duroc es la única que tiene un origen ibérico. Digamos que las razas en general se dividen en dos troncos, el tronco céltico, que están casi todas las anteriores, y el tronco ibérico, en el que están el famoso cerdo ibérico, en el que está el cochino negro canario, por ejemplo, o el chato murciano. Esto en España hay una buena cantidad de razas de porcino. Concretamente 12. Lo que pasa es que de esas 12, 5 son variedades de ibérico. Entrepelado, lampiño, manchado de jabugo, variedad de retinto y variedad torbiscal. Curiosamente, el jamón de jabugo es el que a nosotros nos suena como esa exquisitez. Y el manchado de jabugo es el quizás el que produce la peor calidad de jamón, porque está precisamente cruzado con esa raza inglesa, sí, inglesa en general. ¿Qué se hace con las razas de alta producción? Pues se cruzan entre ellas. De esa forma aumentan el vigor, como ya habíamos hablado en el ganado vacuno, y se crean unas líneas que cada empresa productora, multinacional, por supuesto, las tiene, pero emplean las razas que yo les he comentado anteriormente. ¿Para qué se usa el Duroc también? Para cruzarlo con el ibérico. Gran cantidad de fraudes realizados con el jamón se hicieron cruzando con Duroc. Incluso se llegaba a admitir como jamón ibérico, que creo que ya no se admite, con un 25% de Duroc, con lo que aumentaba la capacidad de crecimiento y también la prolificidad. Con el jamón ibérico se han hecho también muchas cosas y voy a terminar contando una anécdota de unos colegas de la Universidad de Córdoba. Ellos se dedican a estudiar sobre todo paneles de microsatélites que definen a cada raza y ellos tienen tipificado el cerdo ibérico hace bastante tiempo. Entonces, para evitar fraudes, pues se puede utilizar un panel de este. Y la Comunidad Autónoma de Madrid, no el ayuntamiento, la comunidad autónoma les hizo un encargo por el cual ellos se dedicaron, el equipo investigador o parte del equipo investigador, se dedicaron a recorrer como 400 establecimientos en Madrid, pedían una muestra, o sea, una muestra, pedían lo mínimo que pudieran comprar, ponían un número en un pequeño saco de plástico, introducían la muestra y después tenían al lado, pues, por supuesto, una base de datos donde sabía dónde provenía cada una de las muestras, pero a ellos le entregaron solamente a los del laboratorio, solamente les entregaron las muestras. Bueno, pues el 80% de las muestras que se vendían como jamón ibérico en la Comunidad Autónoma de Madrid no era jamón ibérico puro. O sea, eran todo mezclas, superando incluso los niveles permisibles de las mezclas. Incluso no, los que se consideraban ibéricos con niveles permisibles se seguían considerando niveles ibéricos con niveles permisibles de Duroc. Pero sobre esos niveles estaban el resto, el 80%. Y eso porque estaba Madrid, y Madrid tiene sitios pues muy distinguidos en la venta, muy selectos, donde lo que se vende es jamón ibérico puro. Porque el extrarradio de Madrid, las otras pueblos, las otras ciudades, en esas era el 100%.